Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Nuestro invitado especial de hoy nació en Cartagena. De pequeño jugaba con los libros de su abuelo a montar barricadas y de mayor fue reportero de guerra durante 21 años. Miembro de la Real Academia Española, ha vendido más de 15 millones de ejemplares de sus novelas en todo el mundo. Algunas de ellas son El maestro de esgrima, Territorio Comanche, La piel del tambor, La reina del sur o El francotirador paciente, además de la legendaria serie histórica Las aventuras del capitán a la triste. Esta semana la editorial Alfaguara ha publicado la última que ha escrito, Hombres buenos. Esta mañana nos acompaña el periodista y escritor Arturo Pérez Reverte.
Arturo, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por haber venido a presentar esta novela tan hermosa.
Gracias por tenerme aquí.
Bueno, y llegas además después de la sección de latín, que hay mucho, sí. Yo decía, hay muchas, bueno, muchas, hay frases en latín en tu novela.
Sí, porque bueno, los personajes de la época manejaban el latín con mucha soltura, pero sobre todo porque toda mi vida he pensado desde pequeño, desde que me sentaron frente a un texto de latín, una gramática latina, que eso forma parte de nosotros, ¿no? Que no podemos entendernos el hoy de lo español, lo europeo, ¿no? lo occidental sin el latín, sin el griego también. Y por eso además quería, mira, me da una ocasión para decirte que, bueno, agradecerte el patriotismo cultural, no español, sino occidental, europeo, ¿no? Clásico de este programa, ¿no? Que la defensa continua de la memoria cultural, que es la única, como os digo, decimos, la única patria que de verdad no engaña nunca, ¿no? Y bueno, ¿qué hacéis aquí todos los domingos? El programa de Hablemos Español Leches. O bueno,
sí,
o
lo de leches la firma de Íñigo, ¿eh?
Bueno, pero está bien, está bien. Y o el verbo volando, que son cosas que hacen que uno se sienta justamente en el territorio de los hombres buenos, ¿no? Porque yo siempre, de hecho, la novela que me trae aquí habla de eso, ¿no? De los hombres buenos que cada uno en su parcela, en su pequeño territorio, intentaron o intentan todavía crear esa patria, como he dicho antes, que nunca miente, que nunca engaña, que nunca defrauda, que es la cultura, el territorio común, en el que además la gente de muy diversa ideología puede reunirse tranquilamente a conversar.
Sí. Bueno, he disfrutado mucho con la lectura de estos Hombres buenos de Arturo Pérez Reverte, porque has construido la novela de manera que el lector pueda ir conociendo las tripas de la historia, desde la génesis hasta el cierre. Hombre, verle las tripas a una novela supone darte cuenta de lo complicado que es situar la acción en un lugar, en un tiempo pasados, ¿no? Si pretendes ser riguroso. Y eso me hace pensar en la cantidad de novelas históricas que se escriben en este país por aproximación.
Bueno, ya cada cual tiene... Yo no voy a
yo
entrar...
Yo, este comentario lo hago yo, ¿eh?
Yo no he dicho nada sobre eso, cada uno. Pero mira, hay dos tipos de novela histórica realmente. Una es la novela histórica que cuenta cómo era, no sé, Walter Scott, cómo eran las cruzadas, que está muy bien, ¿no? Pues está la novela histórica, o la novela que utiliza la historia como herramienta para comprender, para iluminar el presente, ¿no? Yo creo que esta es la novela más interesante. Hace un momento, en Verba Volan, el profesor hablaba de Los idus de marzo de Thornton Wilder, ¿no? Una novela extraordinaria que permite perfectamente aplicar al presente lecciones del pasado. Yo creo que esa es la novela histórica que más valor tiene, que más sin que eso sea desdoro de la otra, ¿no? Entonces, en mis novelas, cuando hay historia, intento que la historia sirva para comprender mejor lo que estamos haciendo ahora.
Bueno, tú eres un hombre que cuida mucho los escenarios. A veces se convierten en una parte más de la trama. Bueno, de hecho, hay un ejercicio estupendo entre la literatura y la vida, ¿no? Que es visitar lugares leídos en los libros. Es algo que yo creo que hacemos cada vez con más asiduidad y de lo que disfrutamos más, ¿no? También el turismo se ha apuntado a ello. Bueno, tú dices que eso sucede también con los libros por escribir, que la fase previa es la más excitante. ¿Es así?
Es cierto, para mí. Hay una cosa hermosísima en cualquier lector, no tiene que ver con ser escritor, que es ir a un lugar sobre el que has leído antes. Irte al París de que has leído en Michelet, o irte a la Sicilia de Lampedusa, del Gato Pardo.
Aunque ya reconozcas pocas cosas, ¿sabes?
No, pero ahí está el truco, precisamente. Lo bueno está en que, aunque no exista prácticamente nada de lo que leíste, tu cabeza, lo amuebla, le devuelves justamente su belleza, su magia o su encanto. O sea, tú lo estás recuperando al haberlo leído. Entonces, bueno, a la hora de leer también me pasa lo mismo, ¿no? A la hora de escribir una novela, todas aquellas lecturas, todos aquellos... Mira, me estás dando el teléfono, disculpa.
Sabe que estás en la radio. Contesta y dile, estoy en la radio.
Esto es de absolutamente de principiante, pero yo que además que tengo, que fui furcia antes que monja, debería haber previsto esto. Pero es que voy a
si te consuela, tengo que decirte que a mí también me ha pasado esta mañana. No ha sonado, pero me he dado cuenta de que no lo había silenciado.
Ya está silenciado. Me disculpen los oyentes, los escuchantes, lo dices tú, los oyentes, como digo yo, que me disculpen ellos. Entonces, una novela, claro, escribir una novela significa irte al lugar donde vas a escribir. Entonces, irte con los libros que has leído y decir, bueno, aquí voy, en este café voy a sentar a mi personaje, por esta calle va a pasear, en este hotel va a dormir. Y eso es un placer complementario magnífico. Entonces, eso contribuye a estar enamorado de la historia que estás preparando.
Hombres buenos es una novela que transcurre casi íntegramente en el París prerrevolucionario y que mezcla realidad y ficción. Incluso en lo que parece más real, que es el proceso de construcción de la novela, hay ficción. Sí. O sea, allí me has engañado ya un poquito.
Sí, no, hecho, ¿eh? Todo es novela. Es decir, en la novela sale una parte actual en la cual el autor, que es un académico, que tampoco digo que sea yo, es un académico...
Bueno,
que,
no hace falta que des pistas, pero...
Es un académico, y salen personajes reales, pero todo lo que cuento, que hablo con ellos, es ficción también. O sea, los utilizo como meras herramientas.
O sea, que no es verdad que amenaces a tus compañeros de la Real Academia con escribir una novelita titulada Limpia, mata y da esplendor, ¿no?
Eso
una
sí
historia de crímenes en la academia. ¿Eso sí es verdad?
Sí, eso amenacé durante un tiempo con hacerlo de broma, pero lo amenacé y algunos andaban muy preocupados. ¿Sí?
Yo creo que tendrás que hacerlo. Oye, lo que no entiendo es por qué todos la tomáis con el profesor Francisco Rico. Porque en la última novela de Javier Marías... es un personaje más, también en la tuya. Es más, Darío Villanueva, el director de la RAE, en tu libro, que es un personaje de ficción, basado en el personaje real, bromea diciendo que si Rico muere en la novela, él quiere ser el asesino.
Sí, todos
¿qué
novela...
dice Rico cuando todos... ve esto?
No, Rico se parte de risa porque Rico esas cosas le encantan.
Yo tengo curiosidad por saber qué dice el profesor Rico. Profesor Rico, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted qué dice cuando lee estas novelas de sus compañeros?
¿Quién te ha dicho que las leo?
O sea, no las lee, pero se lo contarán.
Las ojeo. Yo soy mi mal lector de novelas. Y no recuerdo las tramas. Digo, por ejemplo, yo soy capaz de contar El Quijote. Algo tres o cuatro cosas. No recuerdo las historias. O recuerdo literalmente las palabras o no recuerdo nada.
Pero debo decir que el canon Rico, de Paco Rico, que ya es un personaje literario completamente, más literario que real, sospecho a veces, lo fijó Javier Marías. Entonces yo me limito a seguir el canon establecido por Javier, ¿no? Y desarrollo ese profesor Rico que ya es una leyenda.
A mí me encanta. Yo cuando leo una novela, la última de Javier, y ahora en este caso la última de Arturo, y veo al profesor Rico, digo, bueno, es que el profesor Rico debe de ser extraordinario como personaje novelesco. Y aunque el profesor Rico diga que no lee novelas, yo estoy segura de que sabe perfectamente qué hacen sus personajes, o sea, su personaje de ficción.
Digamos, a mí me encanta la idea de que tantos académicos deseen asesinarme, porque es un sentimiento...
Mutuo. Es mutuo.
O sea, es un sentimiento mutuo.
Sí,
pero yo empecé primero.
Me encanta. Bueno, aunque usted no lea novelas, yo le voy a decir que queda muy reflejada la academia en esta novela de Arturo. La academia no estaba para excesos en esa época y parece que tampoco lo está ahora. Es decir, que han cambiado poco las cosas ahí, ¿eh?
Bueno, esta novela Paco no la ha leído todavía. O sea, ha leído un chorrocito que se refiere a él, pero no ha leído la novela todavía. La academia no. La academia en aquellos tiempos tenía muy pocos medios y sigue teniendo pocos medios, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la academia hace un trabajo, bueno, que te voy a contar a ti. Habéis hablado mucho sobre ella, ¿no? Y realmente está bastante desatendida, digamos, de una manera oficial. No tiene el respaldo de Estado que debería tener como la institución que es.
Usted que lleva ahí muchos años, Paco, ¿cómo lo ve?
Depende de los medios, el caudal de obras que se realice. Es decir, la academia podría vivir con muchos menos medios si hiciera menos cosas. Y se embarca siempre en proyectos, no siempre, perdón, se embarca en proyectos que tengan un techo económico viable. Algunas de las grandes empresas que podría llevar a cabo la academia requieren unas cantidades que prácticamente hoy son imposibles.
Bueno, teniendo a don Francisco Rico al teléfono, no puedo evitar preguntarle por
su... Yo te diré una cosa.
Dígame, ¿verdad? Dígame.
Pues que, aunque yo nunca he estado muy satisfecho con eso que tú dices de escuchantes,
sí.
Ayer me di cuenta que está en el Quijote.
Sí, claro, claro.
No lo sabía, no me había dado cuenta nunca, hija mía, perdóname.
O sea que hemos sido capaces de sorprender al profesor Rico, esto me gusta mucho.
Pocas veces ocurre, ¿no?
No, yo le quería preguntar precisamente, como gran cervantista que es, si, bueno, ¿cómo está observando todo este follón, y perdóneme la palabra, alrededor de los huesos de Cervantes?
Vamos a ver, yo tengo experiencia, soy muy viejo ya, y he tenido experiencia de 2 centenarios de Cervantes, el 2005 y ahora el 2015, y de Petrarca, que es mi interés mayor siempre, en 1974 y en 2004. La tumba de Petrarca se sabía dónde está siempre, estaba en la puerta casi, como quien dice, de la casa donde murió, en Arcoa Petrarca.
Sí.
Como hoy. Muy bien, pues en el año 2004 se abrió el sarcófago donde residía Petrarca, le examinaron los doctores, en particular uno que se llamaba Espantoso, Mórbido, algo por el estilo, algo increíble, y resultó que la cabeza de Petrarca era de una mujer. De forma que no me fío nada que pueda aparecer ahí en el revoltillo de huesos. Y por otra parte, en el supuesto de que se identifique, ¿qué? Mejor que se queden ahí. Y de la última noticia que ha llegado me da muy, muy mala espina que se diga que se ha identificado no solo, o se han identificado no solo los restos de Cervantes, sino los de su mujer. No me fío un pelo. Si no veo informes científicos serios,
claro.
No creo que de aquí salga gran cosa.
Profesor Rico, ha sido un placer hablar con usted, siempre lo es. Le agradezco mucho que nos haya atendido y me alegro de que ahora la palabra escuchante ya le parezca un poquito más simpática. Yo le voy a decir que jamás intentaría matarle a usted, ni literariamente, ¿eh?
Ni yo a ti, guapa.
Un beso grande.
Arturo.
Adiós, Paco, léete el libro, anda. que sales.
Sale muy bien. Gracias, Paco, un beso.
Gracias.
Bueno, Arturo, ¿has visto? No se molesta.
Es demasiado inteligente para molestarse por esas cosas.
Tú dices que a tu edad hay más historias por escribir que tiempo para hacerlo. Por eso que hay que escoger con mucho cuidado muy bien las historias. ¿Cómo sabes tú que estás ante una historia que deseas contar?
Bueno, todo escritor, del tipo de escritor que soy yo, va por la vida con un montón de historias en la cabeza, ¿no? Con historias posibles, probables o con historias improbables. Y un día una se adelanta a otra, es como una carrera. Un día una va creciendo por razones diversas que a veces son inexplicables. Entonces uno tienes que elegir. Yo siempre recuerdo cuando era pequeño y una vez el mar se llevó a mis hermanos, a mi hermana Marilía y mi hermano José María, y yo tuve que elegir. Era muy pequeño, tenía entonces 13 años, y de los dos lo llevaba a la mar y había mucho oleaje y tuve que elegir entre a cuál salvar uno de los dos, ¿no? Y entonces al final decidí salvar a José María porque era el que estaba más cerca de tierra y teníamos posibilidades de sobrevivir los dos, si no hubiéramos muerto los tres. Y un buen hombre se tiró y salvó a mi hermana Marilía. Pero bueno, entonces ese momento de tener que decidir cuál vive y cuál muere, ¿no? Ocurre con las novelas. Muchas veces lo recordaba a la hora de mi vida como novelista, ese momento de mi vida como niño. Y es verdad, tienes que decir, bueno, yo sé ya que tengo ahora 63 años y bueno, tengo en la cabeza, no sé, 6-7 historias que me gustaría contar. Y también sé que no puedo contarlas todas, bueno, son 2 años de mi vida y bueno, cada vez uno va aprendiendo facultades. Entonces, bueno, pues tengo que elegir. Y es muy doloroso decir, esta vivirá o esta morirá.
Y después piensas en las que has dejado en el camino, quizás si hubiera yo elegido esa.
Sí, pero lo cual es que a veces pues esto, lo bueno que tienes es que a veces puedes recuperar parte de ellas para una novela. A veces de pronto dices, anda, aquí me encaja esa historia.
Claro.
Aquí, por ejemplo, yo tenía una historia de una novela que era un comienzo, me gustaba mucho, pero no tenía desarrollo. Y de pronto la novela nueva que tengo ya en la cabeza, he visto que ese comienzo encaja perfectamente. O sea que en un novelista nunca tira nada. Todo queda ahí en el cajón, todo queda a disposición y a veces se da el milagro de que cosas aparentemente perdidas, olvidadas o marginadas entran de pronto, resucitan y se incorporan a la novela nueva que estás escribiendo.
En este caso la historia nace a partir de 28 volúmenes que encontraste en la biblioteca de la Academia, la famosa Encyclopédie, de Diderot y D'Alembert, que en su época estuvo prohibida en España, ¿no? La novela empieza con un duelo al amanecer en París. Esto es una imagen muy cinematográfica a finales del siglo XVIII y nos llevará unas cuantas páginas a descubrir qué ha llevado hasta allí a esos dos personajes que ahora se enfrentan con una espada en la mano. París era en ese momento un reclamo fascinante para los que buscaban nuevas ideas, ¿no? Era el mundo de las luces.
Era el Madrid el París del 68 para nosotros, la Nueva York de los años 70, era el París de entreguerras, era la Meca, ahí estaba todo, la inteligencia, la cultura, la modernidad, el futuro. Entonces, claro, viajar allí era como ir al futuro. Entonces, bueno, ese viaje de los dos académicos, ¿no?, a París en busca de esos dos buenos hombres, ¿no?, españoles, además, con todos los complejos que incluso la gente culta tenía siendo español respecto a los franceses. Llegar a ese París donde están D'Alembert, Condorcet, los salones, revolucionario, toda la filosofía, eso era una aventura apasionante. Entonces, bueno, me di cuenta de que era una beta interesante para contar.
En cambio, España se refleja como lo que era, una nación rancia, deprimida, inculta, triste, cerril. En la España del siglo XVIII, como dices que te dijo, que no sé si te lo dijo Carmen Iglesias, ¿pesaban no solo la Iglesia, sino las tradiciones y la apatía?
No, Carmen Iglesias, digamos, está de acuerdo conmigo. No, sí. Es que el problema no era solamente que había el trono y el altar que frenaban el progreso, es que también el pueblo español no quería quería toros, quería bailes de candil, era apático, era poco tenía poca iniciativa en este sentido. Entonces, esos hombres buenos, que eran los ilustrados de entonces, los que miraban hacia más allá de los Pirineos, diciendo ahí está la modernidad, ahí está el futuro, querían tirar poco a poco. Cadalso, Moratín, Jovellanos, toda esta gente, Olavide, quisieron, ministros como Aranda, quisieron tirar adelante, reyes incluso razonables como Carlos III en su más modesta actuación, querían tirar de nosotros hacia allá, ¿no? Entonces, lo que pasa es que chocaron con fuerzas muy duras y sobre todo chocaron con la apatía general, con la incultura profunda de un pueblo que no quería que lo sacaran de la siesta en la que llevaba durmiendo durante bastante tiempo.
Pero curiosamente, fíjate, en Francia eran capaces de batirse en duelo, que es una cosa que en ese momento ya parecía una costumbre obsoleta y absurda, ¿no?
Sí, no, bueno, pero es que la Francia entonces era una Francia muy 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 estaban mezcladas las viejas costumbres aristocráticas,
sí,
con la razón y la luz, ¿no? Y eso justamente lo que hacía ese París apasionante como territorio.
Bueno, en esta novela histórica, digamos, se pueden reconocer algunas características que no han cambiado. Leo, por ejemplo, en tu libro, los españoles seguimos siendo, eso decían, los primeros enemigos de nosotros mismos, empeñados en apagar luces allí donde las vemos brillar.
Sí, eso en el 18 era muy evidente, sí.
Espera, que tengo más, ¿eh?
Y nos llevó un siglo XIX terrible, además, y un siglo XX que empezó de una manera espantosa.
Mira, fíjate, dice, apatía y resignación son las palabras nacionales, ganas de no complicarse la vida. A los españoles nos resulta cómodo ser menores de edad. Términos como tolerancia, razón, ciencia, naturaleza nos perturban la siesta.
Pero fíjate que todo eso, no lo digo yo, todo eso son conceptos que extraídos de las lecturas de entonces. Yo estuve leyendo, bueno, a todos estos que te he citado, sí, más muchos otros, y entonces digamos personajes, ellos hablan por boca de mis personajes. Yo puedo estar de acuerdo o no estar de
pero
acuerdo.
Pero que digo, que tienen actualidad.
Me
refiero a la actualidad que tienen estas cosas.
Es que si yo escribo esta novela es justamente porque pienso que esta novela es también un manual para entender el presente.
Totalmente. Dice, nos falta mucho para ser nación civilizada. Eso decían, ¿eh?, en esa época. Con espíritu de unidad, como las otras, que con justo motivo nos hacen sombra. Creo que no es el mejor medio recordar siempre como solemos la patria de cada cual. Antes convendría sepultarla en el olvido y que a ninguna persona de mérito se la considere otra cosa que española.
Esos son conceptos de Jovellanos y de Cadalso, no son conceptos míos, pero son absolutamente válidos. Por eso es tan importante el 18, de ahí esta novela justamente. Hay una cosa que se llama patriotismo cultural que nada tiene que ver con el patriotismo que, entre comillas, que normalmente nos venden o nos quieren vender.
No se puede confundir.
Entonces, ese territorio que se trata es un territorio solidario, de memoria, de historia, de diálogo, de conversación, de amistad, ¿no? Esa historia de los dos académicos que van caminando hacia París y en el camino se hacen amigos, siendo como son tan diferentes, ¿no? Eso es justamente el valor que intento poner que intento plantear en esta novela.
Mira, dice el almirante, solo un Estado organizado y fuerte, protector de sus artistas, pensadores y científicos, es capaz de proveer el progreso material y moral de una nación.
Bueno, ese concepto ya ha quedado un poco anticuado porque el Estado ya no puede intervenir de esa manera, pero sí es cierto cierto que el Estado sigue debiendo garantizar el ejercicio de la cultura como herramienta fundamental de educación de los pueblos.
Pero curiosamente también existía en España una iglesia ilustrada.
Sí, sí, y eso también queda manifiesto en la novela. Hay la iglesia, hay un doble plano en mi novela y en el 18, y es que por una parte la iglesia era el freno principal a las reformas. Cualquier intento de levantar la cabeza, la iglesia era la principal opositora a todas ellas. Pero es cierto, hay que ser justos, de que también incluso en la academia había religiosos ilustrados que creían compatible fe y razón. Claro. Y precisamente en eso se basa uno de los personajes de los dos de la novela.
Bueno, reflejas ahora hablando de la iglesia, episodios que ahora nos parecen surrealistas, ¿no? Como la polémica que organizó la moda francesa de la portañuela única, es decir, la bragueta para los calzones de hombre. Sí. La iglesia la consideró inmoral y contraria a las buenas costumbres.
Hasta ese punto se llegaba, sí. O sea, que en vez de ser la doble bragueta, una en la ingle a cada lado,
que fuera una sola
en el centro, era inmoral, pero es que se llegó a ver incluso edictos de los obispos de turno condenando a excomunión y a penas terribles del infierno aquel que usara bragueta de una sola fila de botones.
Bueno, narra Arturo Pérez Reverte en Estos hombres buenos, como te dice don Gregorio Salvador, no sé si de verdad o de mentira, un episodio noble de la academia. Es de justicia recordar que en tiempos de oscuridad siempre hubo hombres buenos que lucharon por traer a sus compatriotas las luces y el progreso, y que no faltaron quienes intentaron impedirlo. Esta es la historia. Dos académicos son elegidos, lo acaba de decir Arturo, por sus compañeros para ir a París con un permiso especial para adquirir la enciclopedia, que, como yo contaba, a la sazón estaba prohibida. Pero otros dos académicos tratarán de evitar que lo consigan, o sea, hombres buenos y hombres malos. Aunque, como dice don Pedro en el libro, la gente no es buena ni mala, no es sino como la hacen, dice.
Como lo hacen los malos gobiernos o los buenos gobiernos, los hombres buenos o los hombres malos. No, y esa aventura, esa es la historia. Entonces es el viaje a París con todas las peripecias del camino, los diálogos entre los dos, la amistad entre los dos académicos, y después el París ese hirviente prerrevolucionario, donde está además el abate Bringas, que es inspirado en el abate Marchena, un loco fanático genial y sanguinario y futuro revolucionario y guillotinador, que los lleva y los mete en líos ya por ese París asombrosamente fascinante de los salones, los cafés de filósofos, las tertulias literarias y el ambiente libertino de la época.
Esos hombres malos, o no tan buenos, Manuel Higueruela y Justo Sánchez Terrón, son dos personajes ideológicamente dispares, pero con un mismo interés, que la enciclopedia y lo que representa no lleguen a España, ¿no? Y el primero convence al segundo para contratar a un sicario que impida a los hombres buenos cumplir su propósito. Higueruela tiene muy claro que no hay nada más eficaz que un hombre bien pagado.
Sí, es una cosa que aprendí yo en la vida como reportero. Yo al principio pensaba que el voluntario era mejor que el mercenario, pero con el tiempo fui descubriendo en propia carne que a veces en momentos de crisis, cuando las cosas se ponen mal de verdad, siempre es mejor, porque el voluntario entusiasta dice, oye, pues sí, pero mira, como soy voluntario, pues ahora me voy, y te deja tirado. Mientras que el mercenario profesional bien pagado, un tipo con reglas coherentes y tal, aunque sea un canalla, ese cumple hasta el final. Y bueno, entonces eso siempre es. Entonces yo siempre tenía una debilidad, digamos, por los mercenarios con reglas, por mercenarios rigurosos y con pundonor profesional, aunque sea retorcido y oscuro. Y bueno, y son héroes muy revertianos, además, aparecen mucho en mis novelas. Y Pascual Raposo, el de esta, es un clásico héroe revertiano, un clásico hombre malo revertiano, ese tipo de tipos ambiguos.
Es total. Los hombres buenos son dos personajes fascinantes: el bibliotecario de la academia, don Hermógenes Molina, y el almirante, don Pedro Zárate, brigadier retirado de la Real Armada, del cual es muy fácil enamorarse. Yo le he dicho a Arturo antes, oye, es que me has dejado huérfana, porque yo quiero más don Pedro. Yo he visto ahí a tu alter ego, aunque tú digas que no, que tal, que no, pero chico,
mira, el almirante está basado sobre todo en el almirante, que se llamaba así, Álvarez Arenas, que yo fui compañero mío en la academia, murió hace un par de años, que vivía además con dos hermanas solteras también como él, o sea, y físicamente lo describo más o menos como él. Y bueno, yo estoy más cerca del mercenario de Raposo, yo estoy más cerca del malo revertiano, sí.
No te veo
yo. Es que bueno, uno le presta al almirante ciertas cosas, ¿no? Cierta manera de mirar el mundo. Sí.
Don Pedro.
No, pero perdóname, quien sí está muy en el almirante es mi amigo José Manuel Sancharrón, el científico. Él sí, esa visión fría, lúcida, descreída, escéptica, ¿no? Y al mismo tiempo bondadosa del mundo, de la vida y de la naturaleza, digamos que tomo buena parte yo de José Manuel, que ese sí que es un hombre bueno y un gran amigo.
Es un hombre bueno, sí.
Con él yo iría a París con muchísimo gusto a buscar la enciclopedia.
Yo también iría, ¿eh? Oye, don Pedro está menos orgulloso de lo que es que de lo que ha conseguido no ser. ¿Tú podrías firmar esa frase?
Sí, esa frase sí es mía. ¿Ves?
Ah, bueno.
¿Ves? Es así. Sí. Yo estoy más orgulloso de lo que no soy. De lo que no soy, sí, sí. De lo que he conseguido no ser. De lo que he conseguido no ser, sí, sí. Porque es muy fácil ser cosas que con el tiempo después te das cuenta que no eran las correctas.
Pues ya ves, te das cuenta de que algunos identificamos algunas cosas tuyas en ese personaje. Y ahora que hemos hablado con Francisco Rico, me doy cuenta de que don Pedro y don Hermes constituyen una pareja que recuerda en algunas cosas a don Quijote y a Sancho Panza.
Nadie lee impunemente el Quijote sin que se te deje una huella. Entonces, claro, es evidente que hay un aroma vago, si es cierto, pero cervantino en esos diálogos, en ese camino, en ese recorrido por las ventas, las posadas. Evidentemente hay ahí un recuerdo clarísimo a esa magnífica historia del Hidalgo y su escudero.
Bueno, y en esta novela, como no, aparecen el billar, el ajedrez también, sí, y el tango de la Guardia Vieja. El tango de la Guardia Vieja. O sea que es todo muy Reverte, todo es muy Arturo.
Es que una novela también es un juego de guiños a los lectores. Son muchos años leyendo, escribiendo, muchos lectores. Entonces, bueno, está todo lleno de trampas, trucos, muñecas, ese tipo de cosas, ¿no? Que son muy divertidas y que el lector, digamos, que ya conoce, digamos, el territorio revertiano, pues ahí reconoce todos los guiños. Entonces, sí, es un libro también está lleno de truquillos y de cosas de esas.
Y me gusta la reivindicación que haces de personajes como Jorge Juan.
Ah, bueno, es que es el gran olvidado. Es que fue, él nos trajo a Newton. Es que eran marinos ilustrados, marinos que leían, gente respetada hasta por los ingleses, lo cual ya es el colmo, ¿no? Gente absolutamente, era la élite científica y cultural y fue, por supuesto, ninguneada, olvidada, borrada y casi nadie sabe quién es Jorge Juan. No hay ningún libro escolar que cite a Jorge Juan, que yo sepa. Y fue fundamental en nuestro siglo XVIII.
Bueno, nosotros lo conocemos por la calle, ¿eh? Tiene una calle, ¿no?
Es lo único.
Qué pena, qué pena. Oye, el abate Bringas, al que tú citabas, ese personaje importante y pintoresco de la novela, dice: no me digan que no es vergonzoso para la especie humana haber medido la distancia de la Tierra al Sol, haber pesado todos los planetas cercanos y no haber descubierto las leyes fecundas que hacen la felicidad de los pueblos. Y así seguimos, ¿eh?
Es un diálogo muy... Esa es una frase muy del 18, una expresión,
sí,
un concepto, pero es verdad, así seguimos, ¿no? Ahí seguimos. Y sin embargo, yo creo que es muy fácil, ¿no? Se trata, lo hemos dicho antes, es cultura, ¿no? Es patriotismo cultural. Es que de ese territorio, que justamente es lo que hacemos nosotros en este programa, por eso me gusta decirlo, porque es de justicia hacerlo, ¿no? Que de ese territorio donde cualquier hombre bueno puede reconocerse con otros, aunque sea diferente, aunque piense diferente, aunque esté en el polo opuesto ideológico, pero hay un territorio que son libros, cultura, memoria, historia, buena voluntad, y ese es el territorio, esa es la patria que de verdad merece la pena.
Bueno, ni en el siglo XVIII ni ahora acepta nadie que su fracaso se deba a la falta de talento.
Es verdad.
¿Eh? Todo el mundo ve injusticias, conspiraciones, desdenes.
Eso es muy cierto.
Es que lo lees y dices que es actual todo, todo.
Bueno, es que yo vivo en el siglo XXI, entonces no puedo evitar proyectar luz sobre cosas de ahora, claro, pero siempre insisto con ideas, con conceptos del 18.
Don Pedro dice en un momento de la novela: ya dejé atrás los años en que la maldad me enfurecía, ahora me enfurece la estupidez. Yo creo que Arturo esto también podría afirmarlo.
Absolutamente.
Tengo un amigo que dice: no hay que atribuir a la maldad lo que puede explicar la estupidez.
Absolutamente. Yo cuando era joven yo creía que era el mal lo que hacía mal, lo peor, ¿no? Pero lo peor son los estúpidos. Con los años me he dado cuenta de que la estupidez unida a la cobardía, que es otro factor fundamental a la hora de que el mal se genere, hace muchísimo más daño que la maldad pura. Un malo inteligente siempre es negociable con él, pero un estúpido o un cobarde es muy difícil llegar a nada positivo con ellos.
Todo hombre, estudie o no, dice don Pedro, es peligroso cuando se le utiliza para serlo o cuando se le obliga a serlo. ¿Tú crees que es así?
Sí, cuando a un hombre se le acorrala o se le manipula por una parte o se le acorrala por la otra, el ser humano tiene entre unas dosis, es lo que a menudo olvidan los políticos y los teóricos, que el ser humano tiene unas dosis enormes en su interior de grandeza, hasta que lo hace temible, que lo hace grande, que lo hace hermoso cuando realmente se le da, está en el territorio adecuado para ello. Entonces, a menudo olvidamos que el hombre llevado a los extremos, acorralado, ideológica, cultural, política, económicamente, tiene dentro unas dosis de energía terribles y eso puede causar conmociones que cambien la historia de la humanidad. Y ha ocurrido, de hecho, así, ¿no? Y esas lecciones históricas se olvidan demasiado a menudo.
Hay un concepto que se repite en la novela, hablando de lecciones históricas. No son los tiranos los que hacen esclavos, son los esclavos los que hacen a los tiranos. ¿El mayor aliado de un tirano es un pueblo sumiso?
Sin duda, sin duda. Un pueblo inculto y sumiso es el territorio perfecto para un tirano. Lo fue en la Grecia antigua, lo fue en la Roma de los emperadores y lo es en la España o en la Venezuela o en la Alemania o en la Rusia o en donde tú quieras decir, donde tú quieras situar el asunto del siglo XXI.
Que no se nos olvide decir que en la historia también hay una bonita y fugaz historia, valga la redundancia, de amor.
Con una mujer, ¿eh? Una mujer superior.
Ay,
una mujer
superior. Superior en muchas cosas, porque es un canto a la mujer madura, cosa que no sabes cómo te agradecemos, señoras como yo.
Cuando dice una mujer hermosa o inteligente no tiene nunca 60, 50 años, tiene 30 o tiene 60.
Sí, eso me ha preocupado, porque dices, una mujer hermosa nunca tiene 40, tiene 30 o 60. ¿Qué pasa con los 50? ¿Con las de 50 qué pasa?
No, que eso se diluye, o sea, es que no importa. Quiero decir, eso, el almirante, no yo, el almirante, cuando dice eso, quiere decir que no importa, ¿qué más da la edad, señora? Queda, usted es inteligente, usted es bella, usted es inteligente, usted ha sabido perfectamente asumir los años y al cambio de esa pérdida que la vida le ha causado en cuanto a belleza o en cuanto a lozanía, ha adquirido a serenidad, ha adquirido esa belleza inteligente, moral, esa dulzura de conversación o de concepto, ¿no? Usted es más que bella, usted es hermosa intelectualmente. Eso es el piropo del almirante a Madame Danceny.
Te has entendido porque me he enamorado del almirante, ¿no?
Pues sí, bueno, él sabe cómo hablarle a las mujeres.
Pues, claramente, claramente. Por cierto, que el otro día vi tu biblioteca en la revista XL Semanal de ABC.
Viste
que...
un cachito de la biblioteca.
Bueno, me pareció preciosa, pero una biblioteca casi de estas de película. Todo también puesto, tan bonito.
Llevo desde los 8 años alimentando esa biblioteca, así que bueno, ya a esta edad pues sí, en casa hay 30.000 libros y están muy ordenados. ¿Sí?
¿30.000 libros?
Sí, sí.
O sea que tienes que poner una casa, prácticamente la casa
no,
está en los libros.
No, vivo en una biblioteca.
Eso también es verdad. Se habla de las bibliotecas en este libro, se hace un canto a las bibliotecas.
Sí.
¿Eh? Sí. Me ha gustado, porque una biblioteca no es algo por leer, sino una compañía, un remedio y un consuelo.
Y un proyecto de vida también.
Una biblioteca es un lugar donde hallar lo conveniente en el momento oportuno, ¿no?
Sí. La gente cuando va a decir, ¿has leído todo esto? Y yo, no he leído todo. Digo, pero esto es lo que me rodea, es mi compañía. Aquí es donde acudo en busca de consuelo, es mi analgésico, todo, mi refugio, mi trinchera.
Pues esta novela es un canto a la amistad, a la tolerancia, a la cultura. Al final te queda la idea de que el diálogo y la concordia siempre son posibles sin media el respeto. O al menos esa es la idea que me ha quedado a mí.
No, es la idea que el autor quería que te quedara.
Pues perfecto. Mira, Carlos te ha pintado un retrato. Ya sabes que pinta retratos sonoros. Y está el hombre... ¿Qué? ¿Lo has acabado o quieres que esperemos
ya
un
sí,
rato?
Ya sí.
Ah, pues venga, dale.
Bueno, no es difícil retratarlo porque la verdad es que es el de siempre, el que llama las cosas por su nombre, el que además de pregonar la libertad la ejerce sin prejuicios, el que esta semana ha armado un alboroto en Telecinco por un comentario crítico sobre esa España inculta que prefiere el Sálvame al Salvados, según dijo. No, que no crean que eso es de ahora, ahora que está en la academia y que tiene la vida resuelta. Cuando era reportero de Televisión Española, ya han oído que fue Furcia antes que monja, también decía en voz alta lo que pensaba, incluso lo que pensaba sobre Televisión Española y sobre sus habitantes, que no siempre se lo tomaban a bien. Últimamente, esa inclinación natural suya la concentra en la defensa de la cultura, que a su modo de ver están desmantelando. Los protagonistas de esta nueva novela, que son hombres buenos, lúcidos y cultos, nos invitan a seguir su senda de bondad, que es la del patriotismo cultural, la que nos hace sabios, lúcidos, independientes y libres, que es de lo que se trata. Eso que, según dice, y se agradece muchísimo que lo diga, intenta cada semana este programa. Aunque su análisis sobre el desmantelamiento de la cultura sea inquietante, deja abiertas puertas a la esperanza. El diálogo, la concordia, el respeto, la amistad, la dignidad, la lealtad y los libros, claro. Si las viviendas con el paso del tiempo se van convirtiendo en pequeños museos, un recuerdo por aquí, otro por allá, la suya se ha convertido en una biblioteca. 30.000 libros. Entre ellos, seguro que hay algunos de Paco Rico y de los autores a los que el profesor Rico ha dedicado su vida, como Petrarca y Cervantes. Quienes fuimos sus alumnos, estaríamos encantados de aparecer en la lista de sospechosos de su asesinato, aunque ahora nos alegramos mucho de no haberlo asesinado a tiempo. Seguro que Pérez Reverte también se alegra de no asesinarlo. No es de los que quieren apagar luces, todo lo contrario. Por eso ha escrito una novela, un manual para entender el presente, dice, donde la humanidad y la bondad aparecen hasta en el título, aunque ya han oído. Tampoco le hace ascos a un malo si es un malo inteligente. Lo que no se puede soportar es un malo estúpido.
Pues ahí queda tu retrato. Por cierto, me dice Juan Manuel que también estuvo Jorge Juan en los billetes de 10.000 pesetas.
Ah, es cierto, muy cierto.
En los billetes de 10.000 pesetas.
Es cierto, es cierto.
Arturo, mañana presentas la novela.
Sí, mañana por la tarde con Juan Eslava Galán charlaremos
en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? En el Teatro Fernando de Rojas, a partir de las 8 de la tarde. Espero que vayas también a Barcelona a presentarla.
Iré.
No vas a parar, ¿no?
Iré. No, ahora me quedan todavía un par de semanillas de movimiento.
Arturo Pérez, Reverte, su última novela, muy recomendable, lo van a pasar muy bien y se van a quedar huérfanos cuando acaben, eso es lo peor. Hombres Buenos, editada por Alfaguara. Arturo, siempre un placer recibirte en este programa, ven cuando quieras.
Gracias, Pepa, gracias a todos.
Un beso.